El domingo pasado, el gobierno de Nicolás Maduro obtuvo una contundente victoria en las elecciones regionales, con una participación que superó el 60% del electorado. El oficialismo ganó en 18 de los 23 estados que se encontraban en juego. El golpe no pudo ser más duro para la oposición, que no reconoció los resultados y quedaba por descontado que la historia sería exactamente al revés, tal como lo anunciaban las encuestas. Al igual que ha ocurrido en otras instancias electorales del continente en general, y Venezuela en particular, los comicios del domingo contaron con una representación uruguaya que siguió de cerca la jornada. Uno de sus integrantes fue licenciado en Relaciones Internacionales y miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, Sebastián Agobián, a quien recibimos en Suena Tremendo esta mañana. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo andás?
Muchas gracias, un saludo para ustedes y para la audiencia.
Llegado ayer.
Ayer tempranito. Pensé que digamos iba a llegar más temprano, pero tuvimos, por los problemas que tenía Venezuela también con las conexiones y todo, salimos de Venezuela el martes a las 2 de la tarde y llegamos a Montevideo a las 11 de la noche del otro día. O sea, es como ir a Europa.
Sí. ¿Quién los invitó y en calidad de qué estuviste en Venezuela?
Bien, nos invitó el CNE de Venezuela, que es digamos el poder, a diferencia que nosotros tenemos tres poderes, ellos tienen cinco. Es el poder electoral, digamos,
Tibisay,
de Venezuela, exactamente, sí. Y bueno, fuimos invitados por ellos, invitados a lo que es el Frente Amplio. Había tres niveles de invitación de observadores, o sea, eran todos observadores internacionales, pero tenía, por ejemplo, la invitación partidaria, que los partidos, digamos, tanto de la oposición como del gobierno que participaban en las elecciones, podían invitar a referentes de partido. Después estaban las parlamentarias, donde ahí estuvo el UNASUR, digamos, y el Parlasur. Por el Parlasur estuvo Daniel Casciani, en la delegación, y después teníamos una delegación también de invitados europeos, que era, digamos, de organizaciones sociales europeas. Eso fue, digamos, lo que invitó el CNE.
¿Y la oposición no invitó a nadie de la oposición?
No, eso no lo sé.
No fuiste con ningún legislador de la oposición.
Los únicos que sabía que estábamos ahí, bueno, era Daniel Casciani y Leonardo de León y yo.
Pero digamos, la invitación a ustedes fue a título del CNE directamente, o
exacto,
de algún...
del CNE, invitados obviamente por el PSUE.
Ahí está, bien. Sebastián pertenece, sí, a Asamblea Uruguay, ¿no? Y en general el Frente Líder Seregni ha tenido una actitud mucho más crítica hacia el gobierno de Maduro del que han tenido otros sectores del Frente Amplio. ¿Por qué les parecía importante participar de esa instancia y qué expectativas tenían con respecto a esta consulta?
Bien, eso fue un lindo debate que tuvimos en la Comisión de Internacionales del Frente Amplio, ¿no? Que bueno, que llegada la invitación, ¿no? La importancia, digamos, de participar ahí, y bueno, que sea, digamos, alguien de la línea esa del Frente Líder Seregni, que hemos sido críticos y somos críticos con el gobierno de Maduro, como que le daba, digamos, un peso diferente a la delegación, sabiendo que habían otros compañeros allá que digamos no están en la postura crítica con nosotros, como estamos nosotros. Y bueno, era importante participar para nosotros desde ahí, ver, tener el conocimiento. Y bueno, entonces por eso la delegación del Frente, o sea, radicó en alguien del FLS.
O sea, iba para seguir armando el cuadro, la invitación llega a la Carifa decide que está bueno que sea alguien de la línea de ustedes, y ahí en Asamblea Uruguay se entendió que estaba bien esa decisión.
Exacto, sí. Porque aparte, vamos, yo soy el coordinador de Relaciones Internacionales de la Asamblea Uruguay, y bueno, la decisión también era obviamente que tenía que ir el secretario.
¿Habían recibido, por ejemplo, una invitación similar para asistir a observar lo que fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente?
No recibimos eso, y bueno, ahí sé
porque
que
ahí
recibieron.
Ahí también hubo representantes de
sí,
uruguayos.
Sí, sé que
hubo
representantes, pero
Núñez del
partido. Exactamente, pero sí fueron, digamos, invitados directamente por la embajada venezolana o por el gobierno venezolano. No ahora, como no nos llegó, digamos, al Frente Amplio una invitación para participar.
Cuando llegaste a Venezuela, ¿llegaste con la idea de que Venezuela era una democracia plena, un régimen autoritario, una dictadura? ¿Cuál era la grifa con la que ibas en tu cabeza al país?
Sí, los escuchaba recién y estaban hablando de Siria, ¿no? Y yo te digo, no iba a Siria, pero pensaba, digamos, en mi cabeza, o sea, por lo que veíamos, las imágenes y el seguimiento que estamos haciendo, que iba a encontrar, digamos, una sociedad y una elección, digamos, mucho más caldeada de lo que fue. Con respecto a eso, sí, nosotros no nos hacemos prendas en ese sentido. Nosotros creemos que el gobierno de Maduro tiene actitudes, digamos, autoritarias, ¿no? Y hay una democracia totalmente desgastada en ese sentido, limitada. Entonces, íbamos a eso, íbamos a entender una situación difícil, compleja, porque tanto oposición y gobierno hasta hace poco se enfrentaban en las calles, ¿no? En forma violenta, y a un régimen donde nosotros, desde la diferencia de, digamos, del gobierno de Chávez hasta ahora, vemos, digamos, un deterioro de la democracia importante en Venezuela.
Uh-huh. Y bueno, ¿y el cuadro que con el que te encontraste?
Bueno, y el cuadro con que me encontré, digamos, llegamos el sábado y encontramos primero una sociedad, digamos, tranquila, no había nadie en las calles. Poco, o sea, a diferencia de las elecciones nuestras, donde, bueno, hay, digamos, un movimiento fuerte que se ve durante los días previos, ¿no? Y el día de elección más se intensifica. Ahí, digamos, había tranquilidad. Estuvimos en diferentes estados, en Miranda, Caracas y en Vargas. Y veíamos en los tres estados, o sea, uno que era, digamos, gobernado por la oposición y los otros dos por el oficialismo. Vivíamos tranquilidad, la gente haciendo su vida normal, ¿no? Hasta que llegara, bueno, el día de las elecciones, ¿no? El día de la elección, ahí también mucha participación, lo que a diferencia de acá, nadie identificado. Nosotros generalmente, la mayoría ve, digamos, caravanas o gente que va a votar con sus banderas, ¿no? Allá nadie está identificado, ¿no? Obviamente, claro, por varias razones, ¿no? La sociedad venezolana, a diferencia de la nuestra es una sociedad mucho más tolerante, digamos, no mucho más, tolerante, y la de Venezuela, digamos, estar identificado con uno o con otro, digamos, representa hasta un riesgo de vida, lamentablemente, ¿no? Entonces, veíamos la participación de mucha gente, y sobre todo lo que me llamó la atención era gente veterana, ¿no? No había mucha juventud. La participación de los jóvenes me pareció poca y marginal, en tanto en el plano de las elecciones como también en el trabajo, digamos, de acarreo, que le llaman ellos, ¿no? Y ahí eso me llamó la atención positivamente, ¿no? Tenían, digamos, dos puntos, uno eran los puntos blancos, que eran los de la oposición, y otro eran los puntos rojos, que eran cantones, ¿no? Como gazebos grandes, donde ahí trabajaban toda la logística, ¿no? Y ahí estaban uno al lado del otro, conviviendo pacíficamente la militancia, y eso me llamó la atención para bien, ¿no? Porque parece que un sistema de partidos debería ser fuerte y en democracia. Ahora,
¿quién les hizo el recorrido? ¿Ustedes pueden elegir libremente a dónde ir o estaban todo el tiempo escoltados
por, no, estábamos todo
por
el
personas
tiempo,
del sí, órgano electoral?
Estábamos todo el tiempo escoltados por personas del órgano electoral y de Cancillería. Uh-huh. En unos autos chinos que ni siquiera tenían matrícula y estaban blindados. O sea, había un criterio de seguridad uh-huh. máxima y a mí me llamaba la atención, ¿no? Y ahí teníamos, sí, ya un cronograma armado, pero lo bueno de ese cronograma, porque aparte yo, una de las cosas que quería era eso, ¿no? Tener libertad o autonomía para decir, bueno, vamos a determinados lugares, ¿no? O dame un menú y yo elijo a dónde me gustaría ir. Eso no fue así, ya estaba prefijado la agenda, pero lo que sí estuvo bueno, y nos hicieron, digamos, acaso en ese pedido, era estar en circuitos donde generalmente la oposición gana, ¿no? Y en estados donde la oposición también, digamos, es gobierno. Entonces ahí asistimos a Miranda.
Miranda es el feudo de Capriles.
Es el feudo de Capriles, ¿no? Entonces ahí, digamos, toda la primera, digamos, hora de las primeras tres horas de los comicios estuvimos en Miranda, en circuitos de Miranda.
Sí, que era en realidad el feudo sí. de Capriles, porque terminó perdiendo, terminó ganando el PSUV ahí.
Exactamente. ¿No? No, y aparte, bueno, Capriles está 15 años inhabilitado, sí. digamos, por temas de... Entonces ahí después recorrimos Miranda y después nos fuimos a estados de Vargas, donde ahí el chavismo era favorito, el candidato tenía del oficialismo 4 ya reelecciones, una bestialidad, y bueno, y ahí ganó. Pero sí, era armado, prefijado, pero tenía una diversidad donde nos permitía ver todo el espectro.
Uh-huh. Y llegaron, enseguida empezaron, cuando la oposición se dio cuenta que las proyecciones que tenían no eran las correctas o no se estaban dando... ya se empezó a hablar de fraude, denuncias varias, y de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, de movimiento de circuitos de un lado para la otro, sí. el otro, más de 200 circuitos que fueron trasladados.
Sí, esas denuncias incluso estaban desde antes de la jornada electoral. Sí, ¿vos sí. eso cómo lo veías?
Ahí lo que pasó, y es interesante también analizar y profundizar después con datos que surjan, lo primero es... que, digamos, hubo una reubicación de los circuitos, ¿no? Pero principalmente en los estados donde la oposición ganaba, ¿no? Uh-huh. En Miranda, generalmente, si bien es marginal en el número, digamos, del total, no llega ni al 2%, pero claro, es el 2% casi en Miranda, que ahí sí pesa, ¿no? Y es el estado donde la oposición gobernaba. La explicación que nos daban desde el CNE, porque me interesaba saberlo, y aparte era algo raro, ¿no? Porque justo en el estado donde estaba la oposición, modificás los
Sí, desde los la oposición se decía que con esto se desalentaba
la participación. La presión. Mm. Lo que nos decían era que básicamente que en esos circuitos se ocasionaron, digamos, violencia en la última elección, en la Asamblea Nacional Constituyente, donde, digamos, por el grado de violencia, hay circuitos que, por ejemplo, y eso en uno, que lo vi, es verdad, quedaba, digamos, una escuela donde era tipo un callejón, ¿no? Entonces, si hubiera hechos de violencia, digamos, ahí se hubiera complicado, pero también me llama la atención que el Estado tiene que garantizar. Entonces, si cambia el circuito, garantiza en un lugar sí y en otros no, y aparte partían el circuito, porque no diga que era todo el circuito, se iba a otro, no. Si tenías suerte, capaz que había un circuito, ¿no? Que lo cambiaban y tenías a 300 metros una escuela. Ahí no pasaba. Si estabas dentro del cuarto que había pasado para ese. Uh-huh. Los otros cuartos, capaz que te mandaban a 2 o 3 kilómetros, ¿entendés? A votar. Entonces ahí ya, digamos, desalentaba sin duda la elección. Principalmente con la ciudadanía, digamos, de mayor edad, que fue la que más participó.
¿Y eso cómo lo veías?
Y bueno, yo lo veía, digamos, o sea, no tenía los elementos, digamos, ahí para decir, bueno, el criterio es real, existió violencia en esto.
Pero si viste estaba dificultando la participación.
Sí, estaba dificultando, sí, y por eso me parece que todo lo que dificulte a la ciudadanía a participar, eso es negativo.
Y ahí la información cómo circulaba, porque uno piensa acá en Uruguay, de repente agarras el celular, tenés la corte electoral, te dice dónde ir a votar. ¿Ahí la información fluía de la misma manera o era más complicado saber exactamente dónde tenías que ir a votar?
No, ahí había algo que me rompía los ojos y habla de la institucionalidad del Uruguay, con la cual tenemos que cuidar, y lo que es Venezuela, pero también el Caribe, ¿no? La forma de hacer política del Caribe. Había un número, ¿no? Del CNE donde vos mandabas a dónde la información con tu cédula y a dónde tenías que, te decía a dónde tenías que votar, ¿no? Y te decía el candidato del pueblo era fulano de plano, que era el candidato del oficialismo. Uh-huh. O sea, te daba toda esa información.
¿Era? ¿En serio?
Exacto. Entonces, a nosotros.
A ver, pará, o sea, vos mandás. Claro. Mandale 8810 mensaje para ver cuál es tu circuito.
Para ver el circuito. Y sale, bueno, sí. El circuito es en la calle Río Negro, uh-huh. Pim Pum Pam, ¿no? Y el candidato del pueblo es el doctor Tabaré Vázquez.
Una cosa era el candidato oficialista.
Claro, era el candidato oficialista. Bueno, es entonces, eso es increíble, ¿no? Uh-huh. Eso es increíble. Y claro, y así con todo, lamentablemente, ¿no? La institucionalidad en Venezuela, la dificultad de que de un partido y el gobierno, que acá lo tenemos bien diferenciado, porque una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno, allá no existe. Y no existe para la oposición ni para el gobierno. Porque en Miranda, donde gobernaba la oposición, vi cientos de cosas donde, por ejemplo, autos oficiales no trasladaban a gente a votar. En el estado de Vargas lo hacían lo mismo desde el gobierno. Entonces, los autos oficiales del gobierno llevando a gente a votar, llevando. Entonces, eso no habla, digamos, de el sistema político todo en Venezuela, ¿no? O sea, cómo hace política. ¿No? Más allá que para nosotros no rechina y eso es indispensable que pase acá en ninguno de los partidos.
Voy a decir que fuera el gobierno de la MUD o del PSUV, el poder es utilizado para, por ejemplo, trasladar votantes.
Exactamente, porque ellos no diferencian, digamos, las instituciones. No es una cosa el Estado y otra cosa el partido. El partido y el Estado es todo lo mismo. Mm. Ya sea a nivel nacional, como lo tiene el gobierno, o a nivel departamental, como tiene la MUD.
¿Y no sentís que terminás entonces legitimando con tu presencia un acto que está cargado de estas irregularidades o que por lo menos no se ajustan a la forma en que nosotros entendemos la democracia?
Al contrario, porque me parece que está bueno estar ahí, presenciar esto para después venir y denunciar y dar el informe. Yo en mi informe que le entregué al CNE hice todas estas valoraciones y hoy estoy acá y contándole a todos. Entonces me parece que nos sirve a todos como sociedad ver lo que pasa en Venezuela desde primera mano, contarlo y nos trate de acá a valorar lo que es el sistema nuestro político.
Uh-huh. Concretamente en el informe, entonces, uh-huh. Tu conclusión, ¿qué plantea?
En mi conclusión plantea, primero, felicita, porque eso sí me parece importante. Volviendo por un poco antes uh-huh. de esto, que me parecía importante, ¿no? Destacar el tema del fraude y la discusión. Tanto cuando arranca la votación a las 6 de la mañana, en las redes sociales había dos hashtags, que uno era impulsado por la oposición, que era con mi voto protesto, y el otro era del oficialismo, con mi voto hago patria. Uh-huh. Esos fueron tendencias durante toda la jornada. Uh-huh. ¿Ah? Hasta más o menos las 4 de la tarde, donde la oposición saca otro hashtag, que es Operación Remate, ¿no? Que llamaba a los jóvenes, ¿no? A participar y a rematar al gobierno de Maduro con los votos, ¿no? Esas 2 horas. Entonces, hasta ahí había, digamos, en la elección, aparte, se veía tranquila, no hubieron, digamos, disturbios, había gente haciendo colas, tranquila, no hubo ningún tipo de disturbios. Solo se denunciaron 7 detenidos por, digamos, por problemas y 25 irregularidades. Uh-huh. Denuncian, o sea, nada. En una elección de estas características, nada. Es similar a como pasa acá.
Pasar acá, ¿no? Sí.
¿No? Entonces, hasta ahí, digamos, la oposición reconocía y impulsaba. No toda la oposición. Y ahí es un debate después por qué se dan estos resultados, ¿no? Plantaba, ¿cuándo la oposición declara fraude? Okay, cuando conoce los resultados. Hasta antes no planteaba el fraude.
O sea, los resultados todavía no se habían dado a conocer oficialmente, pero la oposición dio una conferencia de prensa diciendo que...
Pero porque ahí ya tenían los resultados.
Sabía que iban a anunciar.
Ahí ya tenían los resultados, ¿no? Porque ellos lo tienen antes, los partidos lo tienen antes. Entonces, cuando tuvieron los resultados, ahí sale a decir un fraude. No lo denuncian, entonces... es complejo creerle ahí. Y aparte es una discusión interna, porque hoy los gobernadores electos, ¿no?, salieron a festejar y salieron a proclamar y salieron a dar sus discursos. Esa misma noche que parte de la oposición estaba planteando que hay un fraude. Entonces también hay un debate interno ahí que la oposición se le va a venir. Uh-huh. Porque y creo que la elección de esta, no sé si la gana Maduro o el gobierno, la pierde la oposición.
Porque la oposición en realidad gana dos gobernaciones.
Gana, ¿no?, dos gobernaciones, con, ¿no?, respecto, con respecto al anterior.
Sí.
Pero ¿qué pasa?
Pero la votación del oficialismo aumenta con respecto
aumenta,
a la última elección.
No, y no
de gobernación.
No de gobernaciones, sino, sí, digamos, lo mantiene. O sea, de la última elección donde se vieron las caras, que fue para la legislativa, uh-huh, ¿no? Ahí el oficialismo pierde 300.000 votos, ¿tá? Mantiene 5 millones y poco. La oposición, que había tenido 7 millones, ¿tá?, en esa elección, ahora llega a tener solo 4.5, ¿no? Y ahí un poco se explica también, digamos, por qué. Porque había parte de la oposición que planteaba que estas elecciones no tendrían que participar, no tendrían que ser legítimas, porque habían sido surgido de la Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente, polémica, digamos, en su instalación, en su votación, en lo que hace. Y decidió esta asamblea, digamos, convocar a las elecciones. Entonces, participar de las elecciones es como reconocer a esta asamblea constituyente. Entonces, había parte de la oposición que decía, sí, tenemos que participar porque es una ventana de democracia, tenemos que participar. Otro decía, no vamos a participar, no hay que votar porque esto, digamos, legitima a la Asamblea Nacional Constituyente.
¿Y qué porcentaje de esa oposición más claramente anti-bolivariana no participó? Que creo que tiene una figura en particular, que es una mujer que
sí, sí, Colina Machado.
Exactamente, que explícitamente dijo que no iban a participar. ¿Qué porcentaje del electorado representa esa posición que decidió no ir a las elecciones?
Representa,
¿sabe?
No, o sea...
Digo, a ver si se explica, en parte se explica la disminución de la votación de la oposición. Porque lo que más llama a los ojos es que después, uh-huh, de todo estos incidentes violentos, estas marchas y, exacto, contramarchas, que la oposición no haya ganado respaldo en las urnas, es lo que llama...
Por eso la elección.
Sí.
Y ahí el análisis que yo hago es, primero... No toda la oposición, y esto lo discutimos mucho en la Carifa, no toda la oposición venezolana es mala, es antidemocrática, es fascista, es golpista, es proimperialismo, ¿no? Todo ese versito que a veces nos encanta discutir. Hay una oposición venezolana que es más reciente al diálogo y más, digamos, al concepto de democracia parecido a lo nuestro, con un partido más serio. Esos fueron los que ganaron, digamos, 4 de las 5 gubernaturas que tiene la oposición hoy, ¿no? La otra parte que sí, que es más de tener un proceso más violento, más confrontativo, que responde más a la derecha, digamos, derecha más derecha, que puede estar dentro de esos 3 millones que se pierden, esa sí es más de ir a la guarimba, de generar, digamos, un choque, enfrentamiento, ir a las marchas, un poco más, de carácter más violenta. Esa oposición, digamos, queda, digamos, al margen de la elección. Uh-huh. Entonces, puede ser, y son, digamos, figuras importantes, ¿no? Porque está Colina Machado, pero también, obviamente, la gente de Leopoldo López. Uh-huh. Entonces, ahí son, digamos, pesos internos. O sea, ahí hay una discusión interna en la oposición de qué pasa, ¿no? Y para mí son esos 3 millones que representan a estos sectores.
El que se metió en esa misma discusión fue el secretario general de la OEA, Luis Almagro, uh-huh, que dijo, entre otras cosas, que la oposición había sido parte de un fraude al participar de las elecciones. Vamos a escuchar parte de lo que decía en un video que divulgó a través de sus redes sociales.
Hoy nos hubiera gustado saludar a los ganadores y celebrar la realización de una fiesta cívica. Sin embargo, tenemos que expresar el escepticismo y denunciar la falta de garantías que son recurrentes en actos electorales que hacen las dictaduras. La Secretaría General de la OEA rechaza todos los actos ilegítimos convocados por gobiernos ilegítimos y condena especialmente, una vez más, los abusos a los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano por parte del régimen. No se pueden reconocer los resultados de una elección en un país en el cual no existen garantías para el ejercicio efectivo de la democracia. Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente, en este caso el voto.
¿Qué te parecen los argumentos de Almagro?
Bueno, yo creo que Luis comete un error, digamos, como secretario.
Luis, hay confianza. Lo conocí.
Trabajamos mucho cuando él era canciller. Yo participaba, era secretario general del Centro de Estudiantes de Relaciones Internacionales y trabajamos mucho con él. Él nos posibilitó un montón de becas para lo que era, digamos, los estudiantes de Relaciones Internacionales y trabajamos mucho en lo que es la reforma de nuestra carrera, que era la carrera más vieja de la universidad. Entonces, trabajamos mucho con él. Entonces, Tengo digamos, un aprecio en ese sentido por Luis.
¿Tenés la misma percepción que se tiene, por ejemplo, desde el MPP, de que se dio vuelta?
No, yo creo que Luis siempre fue así. O sea, después, obviamente, como política todo... La coyuntura... ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja ahora? La coyuntura política y la correlación de fuerza lo pueden dejar ser más libre o no. Uh-huh.
¿Estaba más libre ahora en la OEA o estaba más libre como canciller?
Y bueno, pero antes, digamos, pertenecía a un partido, digamos, y a un gobierno. Ahora, digamos, o sea, tiene, digamos, una...
Ahora responde el imperio.
Ahora cobra de Estados Unidos. Pero sí, obviamente uno ha tenido, digamos, está mucho más suelto. Uh-huh. En ese sentido.
Está más libre.
Está más liberado, sin duda.
Bueno, y con respecto a
yo creo que Luis ahí se equivoca, básicamente, primero, como secretario general de la OEA, en hablarle a la oposición. Eso no puede, porque eso inventarás en los asuntos internos. O sea, no puede decir la oposición no tendría que haber participado, porque básicamente lo que dice es eso, legitimando las elecciones. Eso no le corresponde, digamos, a la diplomacia. Hay un principio que es dentro del derecho internacional, que es, digamos, no, digamos, intervenirse en los asuntos internos de los países, y creo que ahí lo hace. El tema de las garantías electorales, a mí me hizo, quiero hablar un poquito, a mí me gustó mucho el sistema venezolano de elección. Es fantástico, ¿no? Uno me decía después, bueno, la cuestión no está en el sistema ni cómo se vota, sino quién cuenta los votos. Bueno, eso también sería... pero si vamos por esa línea de pensamiento, cualquier elección estaría, digamos, delegitimada. Pero es un sistema que da garantías, ¿no? Uno cuando lo que veía era, llegaba, ¿no?, un elector y tenía una mesa donde había testigos, creo que llaman ellos testigos, que era uno de la oposición y otro del gobierno, donde planteaban, marcaban su huella digital, ¿no? La huella digital lo habilitaba para decir, bueno, si usted pertenece a este circuito, tiene que votar. De ahí salía al voto, digamos, a votar, votaba electrónicamente, le daba una tirilla con el voto, salía y lo ponía en la urna. El último paso era, presentaba, digamos, su documento, su firma y marcaba su huella en un papel. Entonces, desde ahí se deshabilitaba que esa persona después pueda votar o esa huella pueda ser, digamos, habilitada. Eso está bueno porque es durante, o sea, todo el proceso se ve, digamos, y está, digamos, siendo testiguado por oposición y gobierno. Y una cosa que está buena es que no se permiten, digamos, celulares ni nada. Porque, por ejemplo, a mí me tocó ser observado también en Paraguay, ¿no? Y lo que veía muchos en Paraguay era como, o sea, llevaban los celulares, votaban y después a la salida, ¿no?, había, digamos, un miembro del Partido Colorado, ¿no?, donde, bueno, les pedía la foto del voto. Entonces, en ese sentido, las garantías se estaban dando. Incluso el pueblo nos decía, yo quiero votar, o sea, estaban dadas ahí. En ese sentido. Después, ¿dónde están o no las garantías finales? Es qué transmite el CNE. Pero el acto eleccionario, o sea, la gente vota por conciencia ahí y tiene todo para votar, o sea, no hay...
A ver, sí, una denuncia de la compañía que proveía el software, las máquinas de votación, que denunció que las autoridades venezolanas habían dado resultados falsos de participación, por ejemplo.
Sí.
O sea, la propia proveedora del software había denunciado.
Eso había ocurrido también con la Asamblea Constituyente, ¿no?
Sí. Pero bueno, lo que pasó con la Asamblea Constituyente es que después el gobierno le pidió auditorías y le pidió a la empresa, ¿no?, que plantee, bueno, cuáles eran, digamos, dónde estaban, digamos, las diferencias de votación y las diferencias de utilización, y hasta ahora dice que nunca les respondieron, ¿no? Entonces también hay que tomar con
porque había un antecedente grave, ¿no? La propia proveedora que toqueteaste
los resultados, claro.
¿Qué garantías me está dando?
Por eso.
Es muy garantista el mecanismo, como
decís. Y por eso. Pero
después,
claro.
El que cuenta los votos.
Por eso decía, ¿no? Una cosa es el sistema, y que para mí ahí sí da garantías que la ciudadanía vote libremente, sin presiones, porque no hay forma que te controle nadie lo que vos estás votando realmente. Y otro es el traslado de votos, ¿no? Claro. O sea, ahí...
Bien. También ocurrió algo similar ahora, una denuncia por parte de quien era candidato de la MUD en Bolívar, diciendo que algunas actas habían sido computadas en otros distritos y que eso era la diferencia que explicaba que él no hubiera ganado, ¿no?
Ahí lo que enseguida el presidente Maduro planteó auditoría interna, y ahí sería importante que la oposición participe de esa auditoría, porque si bien está el voto electrónico, ¿no? Pero también está el respaldo en papel. Entonces ahí podés no decir, bueno... Por eso es importante que en esta auditoría que se plantea desde el gobierno, que la MUD participe, ¿no? Por eso es fundamental, digamos, le da garantías tanto a la oposición y al gobierno que fueron realmente estos resultados.
Ahora, vos decías, perdón, Sabo, esta elección la termina perdiendo la oposición. ¿Es posible decir eso con la cantidad de elementos que venías reseñando de que no es una contienda en igualdad de condiciones, con candidatos en definitiva que están proscritos, con movimientos de circuitos que vos pudiste percibir que realmente dificultan la participación, con el uso de los medios oficiales, apoyando está bien, tenés razón. Pero ¿te parece que es posible que pensar que en definitiva termina la oposición, que fue una elección justa con esas cosas que vos venís señalando?
Bueno, porque eso es una discusión interna de la oposición, porque la oposición que se plantea participar, efectivamente participa, y en los estados donde era candidatos ganan la mayoría. Entonces ahí...
Pues sí que aceptan en definitiva las reglas de juego.
Claro. Un poco, digamos...
Aunque las estaban denunciando a priori, porque los movimientos de circuito los estaban denunciando
claro, por eso,
¿no?
Por eso, o sea, es un combo, ¿no? Porque hay parte de la oposición que dice, no, vamos a estas elecciones y participamos... Y cuando resultan victoriosos, los reconocen. Y hay otra posición que parte de la posición misma también de la MUD decía, no, estas elecciones no hay que participar porque no hay garantías, porque es reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, que para ellos es legítima. Entonces, ahí está el debate. Uh-huh. Si capaz que la oposición hubiera ido con la postura que tuvo parte de la MUD, la que ganó, capaz que hubieran ganado.
Uh-huh. Pero ¿no? Fueron divididos.
Fueron divididos, por eso. Ahí está, fueron divididos. Uno decíamos, no vamos a votar, otros sí vamos a votar. Y ahí está la cuestión. Bien. Capaz que se hubieran votado.
Sebastián, tenemos una tanda y capaz que charlamos sobre algún otro tema vinculado a relaciones internacionales. Estamos hablando con Sebastián Agobián, que estuvo siguiendo de cerca, estuvo en Venezuela durante las elecciones regionales que se dieron en este país. Es miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, que tiene en sus manos en estos días un par de documentos a estudio vinculados al TLC que Uruguay firmó con Chile y que tiene que tomar una postura de acá a poco. Así que hablamos sobre ese tema después de la tarde. Seguimos charlando con Sebastián Agobián, miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, perteneciente a Asamblea Uruguay, que fue invitado por el gobierno venezolano a través de su organismo electoral a ser veedor de las elecciones regionales que se dieron en el país caribeño el pasado fin de semana. Recién llegó ayer, nos estuvo contando un poco de cuál fue su impresión. Elevaste un informe
al CNE.
Al CNE, un informe crítico.
Sí, en algunos aspectos críticos y en otros, felicitando, por ejemplo, el sistema, electoral.
Ahí está.
Y hay otros que obviamente fueron negativos.
¿Y ahí qué te dicen en Asamblea Uruguay con ese informe?
No, o sea, los compañeros, ahora tenemos la evaluación final, tenemos una informal un poco respaldan el trabajo y la importancia de haber estado ahí, de haber participado, de estar in situ, que es algo que nosotros no somos, los invitados del gobierno generalmente venezolano. Claro. Entonces participar ahí y lograr verlo desde el país y ver lo que pasaba, nos parecía importante.
¿Debatieron con Cayani en el avión de vuelta?
No, Daniel se vino antes, pero estuvimos todo el fin de semana trabajando con él y nos vimos cuando se recibió el CNE, dio el informe, y, y intercambiamos, y con aquel tenemos una buena relación.
Tenemos pocos minutos, Sebastián, uh-huh. y lo comentamos antes de la tanda, ¿no? Hay otro tema caliente vinculado a las relaciones internacionales, al comercio uh-huh. internacional, y es que el Frente Amplio tiene que tomar definiciones a propósito del TLC entre Uruguay y Chile. Este fin de semana, Luis Lacalle Pou aseguró que el Partido Nacional puede prestar sus votos para ratificar el Tratado de Libre Comercio, que está trancado en el Parlamento, y según conversamos con el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, Pablo Mieres, el análisis de la Comisión sobre ese asunto ya terminó, o sea que no hay nadie más que invitar, ya está medio laudado el asunto por ese lado, solo resta votarlo, pero en paralelo el Frente Amplio está estudiando el tema dentro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales, comisión que vos integrás, exacto. donde parece que no hay acuerdo, donde se informó hoy que hay dos documentos a discusión, uno favorable y uno contrario. ¿En qué etapa está el análisis del acuerdo por parte del FA?
Bien, primero un poco responder a las críticas de Lacalle Pou, ¿no? Que me parece, digamos, desatinado su comentario. Cuando él, en la Cámara de Diputados y toda la oposición, después que Gonzalo Mujica se aleja del Frente Amplio, tuvo las mayorías parlamentarias en diputados y no sacaron leyes, digamos, relevantes para... no la impulsaron.
Sí, ahí entonces, te van a decir que no tenían mayoría. Entonces, en esos 50 votos te estás contando Eduardo Rubio también. O sea, la oposición.
No, por eso, tenía. La oposición tenía. Ahí pasó,
pero el multipartidario.
Bueno, pero tampoco fueron impulsados, digamos, o sea, grandes proyectos, o sea, ni siquiera presentaron sí. digamos, a Cámara.
Comisiones investigadoras.
Comisión, por eso, solo eso, se dedicaron a investigar y bueno, que está bien que sea así. Con respecto a lo otro, sí, venimos ya discutiendo en la comisión hace un tiempo. Lo que es el TLC, recibimos al PIT-CNT, a Redes Sociales y Amigos por la Tierra, recibimos a Cancillería, al Ministerio de Ganadería, ¿no? Y bueno, y después de toda esa información, la comisión decidió, digamos, empezar a dar la discusión del Tratado de Libre Comercio con Chile. Es claro, nosotros estamos trabajando en dos informes. Yo estoy preparando el informe a favor del TLC con Chile. Ya, digamos, está el informe, digamos, por la negativa, por decirlo de una forma.
¿Ese lo elevó el MPP?
No, el MPP no. Los compañeros del MPP todavía no han decidido, digamos, no han marcado su posición.
¿Quién elevó el informe negativo?
Eso, digamos, no puedo decirlo. no corresponde decirlo, pero...
Por pronto, tú estás redactando
el informe... Yo, por pronto, sí, yo estoy redactando favorable. El informe favorable. Y qué tal, que ahora con la ida a Venezuela se me retrasó un poco, pero uh-huh. en esta semana yo creo que lo voy a terminar. Y bueno, y ahí habla, digamos, de la discusión y la democracia interna del Frente Amplio. Nosotros, primero, no es real que esté trancado en ese digamos, está estudio de la fuerza política. Me parece que corresponde, digamos, que la fuerza política tome un análisis de algo tan trascendente como es un acuerdo internacional, ¿no? Y habla de lo que es la democracia nuestra. Tenemos posturas diferentes, ¿no? Sobre un mismo tema y convivimos con esas diferencias. Es así. Y bueno, y seguramente va a pasar que vamos a dar el debate final, no vamos a llegar a acuerdo y van a ser elevados estos dos informes a la mesa política.
¿Y qué resolución va a tomar la mesa política después?
Bueno, ahí básicamente cuando se dé el debate, que está programado para noviembre, se votará, se hará discusión, se votará y bueno, se votará un informe.
Pero depende entonces de la mesa política la actitud que después vaya a tomar el Senado.
Yo creo que no. Yo creo que no, porque un poco le hablamos la diferencia, ¿no?, entre lo que es la fuerza política, el gobierno y los legisladores también. Creo que sí va a servir como instancia y como insumo, ¿no?, para los legisladores. Y después los mecanismos internos que tienen sí los legisladores, como la disciplina parlamentaria, se activarán o no en torno a esta decisión o no. Pero
de todos modos hay que esperar que la mesa política tome una resolución que después eso se active en el
Senado.
Exacto.
O sea, lo primero va a ser la Comisión de Asuntos Internacionales va a elevar los informes. La mesa política va a definir sobre un informe y después eso va a ser, digamos, la postura del Frente Amplio.
¿Va a definir sobre un informe que va a ser una síntesis de los dos informes? ¿Va a tomar uno u otro? ¿Cómo?
No, yo la dinámica seguramente se va a votar, digamos, porque aparte los informes son distintos, sí. Por eso hay dos informes.
Y se va a votar.
Entonces se va a votar un informe a favor, uh-huh. seguramente, y bueno, y el informe que salga de esa mesa política será la posición del Frente Amplio.
¿Cuál crees que va a ser?
Bueno, y ahí hay que ver el tema de los votos, ¿no? Porque sí. y las relaciones...
Se habrán hecho cuentas, ¿no?
Claro.
Sí, y las cuentas
que venís. Y estamos justos. No, para un lado para el otro, ¿eh? Sí. Para un lado para el otro, sí.
Y cuando pasa
se lauda... No se termina, porque acá no hay ganadores ni perdedores. Uh-huh. Se termina de laudar por... pocos votos.
Por pocos votos. Y pero después en el Parlamento vos decís que no va a ser vinculante la resolución de la mesa, sino que van a entrar otros factores a la hora de su votación legislativo.
Sí, exacto, porque hay otra dinámica, la presión del
Ejecutivo, la presión de Tabaré Vázquez, por ejemplo, lo que dijo hace poco, que cada vez que se cruza con Michelle Bachelet, le pregunta sobre el TLC. Ese tipo de cosas van a influir más que lo que pueda resolver la fuerza política.
La fuerza política lo que hace es aconseja, ¿no? Y bueno, y ahí, tanto como al gobierno y al legislativo, ¿no? Puede tomarlo o no. Eso, hoy a poco hablábamos de la diferencia de Venezuela, que Venezuela es el partido y el gobierno es todo lo mismo, ¿no? Acá no. Una cosa es el Frente Amplio, otra cosa es el gobierno nacional y otra cosa son nuestros legisladores, cómo actúan. Obviamente, si tiene una vinculación y nosotros como Frente Amplio podemos decirle, mira, esta es nuestra postura sobre este tema y es un insumo. Después, si el gobierno decide hacerlo o no, está todo su derecho, porque el gobierno representa a todos los uruguayos.
Sí, no, de todos modos, no hay margen para negociar nada. O sea, del TLC ya está firmado.
¿Es
el voto a favor o el voto en contra?
Es ratificarlo.
Claro.
El Parlamento va, se ratifica el acuerdo, es un acuerdo de AGC, y único voto y ya está.
¿Y a favor, vos decís, ¿no?, que se ratifica o no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque me tocó participar en la negociación de ese acuerdo, en el capítulo de facilitación de comercio y aduanas. Y es un, por ejemplo, los costos bajan entre un 3 y un 5% de los costos de despacho aduanero. Eso es importante. Entonces, y así como hay un montón de otras cosas que tiene el TLC, y me parece que es importante para el país. Nosotros cuando asumimos el gobierno teníamos 60 mercados. Hoy, después de tres casi gobiernos frente amplistas, tenemos 160 mercados. O sea, ampliamos y diversificamos. Eso nos hace menos dependiente con la región principalmente. Y ahora que necesitamos, para mí, es profundizar esos acuerdos. Por ejemplo, nosotros con China tenemos acuerdos, pero no lo suficientemente profundo para competir contra Australia y Nueva Zelanda en temas de cárnicos y lácteos. Entonces ahí es cómo nosotros en este tercer gobierno, cómo nosotros digamos generamos que las condiciones de nuestra producción sean más competentes. Y bueno, uno de los aspectos es la firma de acuerdos comerciales para reducir aranceles.
Bien, Mujica, la última, ¿no? Mujica, ¿sí? Hoy lo escuché diciendo que uno de los temas a rever es lo vinculado al sector vitivinícola, ¿no? Uh-huh. Que puede ser negativo el Tratado de Libre Comercio con Chile en ese rubro.
Sí, en ese sentido estamos compitiendo ahí con una potencia, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de los chinos. Chilenos son a nivel mundial son altamente reconocidos, pero bueno, tenemos como todo de acuerdo, tenés aspectos positivos y negativos. Tenemos aspectos muy positivos con el tema del software, una industria que nosotros acá en este país se viene desarrollando muy fuertemente, ¿no? Y eso nos permitiría a nosotros entrar, digamos, con menos aranceles a lo que es el software y también meternos en las cadenas de valor que tiene Chile. Eso, si nosotros logramos colgar en ese camión, es muy importante para Uruguay.
Muy bien, muy interesante. Sebastián Agobián, ¿alguna más, Nicolás?
No, yo iba a meter la zona lúdica, vos ya decís que no.
No, es verdad, Nicolás.
Zona lúdica para Sebastián Agobián.
Zona lúdica. Le estabas copiando, Sebastián.
Sí, estaba zafando.
Bueno, no sé si tenés clara cómo es la dinámica, pero lo vas a ir averiguando en el camino. Sebastián, ¿cuáles de estas circunstancias deberían darse para que el Frente Amplio se ponga de acuerdo y considere que en Venezuela no hay democracia? Dale. A, que tenga presos políticos. B, que disuelva el Parlamento. C, que no respete el cronograma electoral previsto en la Constitución. D, todas las anteriores. E, todas las anteriores y un telegrama colacionado con la firma de Nicolás Maduro diciendo que gracias por el apoyo, pero que no es necesario que lo sigan defendiendo, porque si quisiera que el mundo pensara que Venezuela es una democracia plena, no tendría presos políticos, hubiera respetado el calendario electoral y no habría disuelto el Parlamento.
Esa. Exactamente. Bien.
¿Y cuándo cree que la oposición reconocería que hay democracia en Venezuela? A, con un llamado a elecciones nacionales. B, con un llamado a elecciones nacionales, pero solo si las gana la oposición. C, con una intervención militar extranjera que ponga un gobierno títere.
No, la B. Si gana la oposición, cuando gana, son varias, cuando no, es fraude. Es clásico,
bueno,
de ellos.
Para cerrar con este tema, si tuviéramos que comparar el actual momento que vive Venezuela con alguno de la historia reciente uruguaya, ¿cuál año te parecería el más adecuado? a 1964, una democracia en peligro por la amenaza de movimientos que querían llegar al poder eludiendo las urnas. B, 1969, un gobierno democráticamente electo pero con claros desbordes autoritarios y violaciones de la Constitución, por lo pronto en lo que el respeto a los derechos humanos se referiría. C, 1973, un presidente democráticamente electo que disolvió un parlamento democráticamente electo. D, 1980, una dictadura que llama a elecciones pero sigue siendo dictadura. E, 1984, una dictadura que llama a elecciones y empieza a transitar la salida democrática. F, 2017, Uruguay no es más democrático que Venezuela.
En el 73, sin duda, ese periodo de Bordaberry es ahí.
Un presidente democráticamente electo que disolvió un parlamento democráticamente electo.
Bien, ¿por qué no hay acuerdo en la interna del Frente Amplio sobre el TLC con Chile? A, por el tratado en sí, porque en el Frente Amplio no quieren saber nada con tratados de libre comercio, a menos que este sea con China, porque si es con China, tan libre no puede ser. B, por quienes lo proponen, porque en buena parte del Frente Amplio les encanta hacerle bullying a todo lo que venga tenga que ver con Astori o alguien cercano a él.
Esa te puede una combinada.
Por Chile, porque el dedo de Jara no se olvida nunca más.
Bueno, una combinación, ¿no? De varias, podríamos sin duda. La de Danilo, la de Jara, que nos duele a todos. Y básicamente por el TLC. A veces se prende la luz y dicen TLC y como con que China, se prende la luz.
Con China sí.
No, mirá que también, con China también. Está en la sigla, me parece. Sí.
Bueno, la última. ¿Cuál de estas frases robaría el corazón de un astorista en una primera cita?
Oh.
A, si cuando ordenan la cena y el mozo les pregunta a qué punto quieren la carne, él o ella responde, dentro del rango meta, por favor. B, si en la mitad de la charla él o ella te toma la mano y te dice, prometo amarte y respetarte las reglas de juego todos los días de mi vida. C, si cuando viene la cuenta él o ella dicen, deja que pago con débito.
Todas, y me ha pasado, o sea que sí, todas.
You had me and Danilo.
Todas.
Bien,
todas.
Impecable. Ahora sí, Sebastián Agobián, muchas gracias por estos minutos.
No, ustedes. Eso es tremendo.